La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió a los combatientes de Hamas que depongan las armas. Hamas desencadenó el conflicto con su ataque el 7 de octubre, recordemos, en el que murieron 1.200 personas según cifras israelíes y se llevaron 240 rehenes. Tel Aviv respondió con una ofensiva que ya dejó por lo menos 18.000 muertos, en su mayoría mujeres y niños, según Hamas. El economista libertario argentino Javier Milei tomó posesión de la presidencia del país este domingo, advirtiendo en su discurso inaugural que no tenía otra alternativa que un fuerte choque fiscal para solucionar la peor crisis económica del país en décadas, con una inflación que se dirige hacia el 200%. Lo escuchamos.
Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo.
A dos días, aunque el discurso fue escaso en detalle, dijo que entre las medidas habrá un ajuste fiscal del 5% del PIB del país. Milei habló frente a una multitud de seguidores e invitados, entre ellos el presidente chileno Gabriel Boric, el rey de España Felipe VI y el ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky, quien recibió una invitación este domingo para ir a la Casa Blanca este martes junto con el presidente Joe Biden. A dos días de finalizar la COP28 en Dubái, el presidente de la Cumbre del Clima instó a los negociadores de 200 países a alcanzar un consenso para eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles. Las negociaciones han dejado al descubierto las profundas divisiones internacionales sobre el futuro del petróleo, el gas y el carbón, la principal fuente de emisiones de gases efecto invernadero, a la que los científicos culpan del calentamiento global. Y los hijos de la activista iraní encarcelada Narges Mohammadi aceptaron este domingo en Oslo el Premio Nobel de la Paz en nombre de la madre, que escribió un discurso que logró hacer pasar desde su prisión en Teherán. Mohammadi, de 51 años, fue galardonada por su activismo en la lucha por los derechos de la mujer y por su lucha contra la pena de muerte. Esto a pesar de haber pasado años entre rejas. Después del flash, los dejamos ahora con el deportivo de RFI.
El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional este lunes 11 de diciembre. Bastante fútbol en este programa en el que hablaremos del balompié desde distintos ángulos. Empezaremos por la Copa América 2024. Esta semana se ha realizado el sorteo de la fase de grupos. Lo analizaremos y hablaremos de cómo se encuentran los aspirantes al cetro continental. Pero no todo es bonito en fútbol. Desafortunadamente, la pasada jornada fallecía un hincha del Nantes aquí en Francia en un nuevo episodio de violencia ligado a este deporte. ¿Por qué el fútbol es caldo de cultivo habitual para la violencia? Lo intentaremos descifrar. Y hablaremos de dinero porque esta semana se han firmado los dos contratos más elevados de la historia del deporte. Ha sido en el béisbol y en el golf. Con Rémi Vivian en el control de sonido, arranca aquí esta edición del Deportivo. Comenzamos con la Copa América. Ya conocemos cómo han quedado los grupos para la Copa América 2024, que se disputará entre el 20 de junio y el 14 de julio. Se realizó el sorteo con este resultado. En el grupo A, la campeona del mundo, Argentina, quedó encuadrada con Perú, Chile y un equipo de la CONCACAF, Canadá o Trinidad y Tobago. En el B están México, Ecuador, Venezuela y otro conjunto de la CONCACAF, en este caso Honduras y Costa Rica. El C se queda con Uruguay, Estados Unidos, Panamá y Bolivia, y en el D están Brasil, Colombia, Paraguay y Jamaica. ¿Qué esperar de este torneo? Ya nos atiende Marcos Durán, periodista del portal Deportivo Relevo y especialista en fútbol latinoamericano. Marcos, gracias por acompañarnos.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Manuel. Así que nada, acá estamos en la previa de una Copa América que se va a celebrar en Estados Unidos.
Vamos a hablar de esta Copa América y del torneo. Hay una cosa a primera vista que me llama la atención, y además así empezamos hablando de la campeona del mundo, de Argentina. Está en el grupo A con Chile, que ganó la albiceleste en dos finales de la Copa América, en 2015 y 2016. ¿Crees que hay ganas de revancha y más en general? ¿Cómo ves a la Argentina de Messi?
Bueno, 2015-2016 es verdad que Argentina sufrió ahí contra Chile, una selección que no tuvo suerte, que por penales en las dos ocasiones perdió la final. Yo creo que ese capítulo ya está olvidado. Se olvidó en la Copa América 2019, que todavía quedaba un poco de pica. No sé si se acuerdan aquel partido contra Chile por el tercer y cuarto puesto, aquella expulsión de Messi contra Gary Medel, en la que se va expulsado los dos, Messi es sancionado. Bueno, ahí hubo un poco de picante todavía. Y ya después la Copa América 2021, que Argentina gana en Brasil, la última Copa América que se jugó, yo creo que ya desde ahí se olvidó un poco esa rivalidad. ¿Por qué? Porque Argentina está en un momento y Chile está en el momento totalmente contrario. Chile está sin entrenador, Chile está sin un proyecto, Chile está con un recambio generacional que no está llegando, así que creo que están en situaciones totalmente diferentes. Y como me preguntabas por Argentina, bueno, Argentina en el sorteo apareció Scaloni después de muchos días sin saber nada de él, después de lo que contó en el Maracaná, que dijo que capaz que necesitaba tomar su tiempo, que necesita parar la pelota. El discurso sigue siendo el mismo. Argentina en estos momentos tiene entrenador, Lionel Scaloni, el campeón del mundo, campeón de América, pero no sabemos si Scaloni va a seguir o no. Él dice que son temas personales, que no tiene problemas con nadie ni con nada en la AFA, pero bueno, es el gran dilema de Argentina en estos momentos. Después, la selección, está bien. La selección argentina perdió solo un partido en el año 2023 contra Uruguay hace unas semanas. Después le ganó a Brasil por primera vez en la historia de las eliminatorias. Un equipo le ganó a Brasil como local, le ganó en Maracaná. Y no sabemos si va a ser la última Copa América, o sea, el último torneo de Messi con la selección argentina. Él dijo que va a jugar la Copa América, que no sabe si va a llegar al Mundial. Así que, por lo pronto, va a ser el último, a no ser que el día que va a seguir hasta el Mundial. Para mí tiene un aliciente superior esta Copa América, que volverá a jugarse con 16 equipos, igual que aquella del centenario de 2016, y volverá a jugarse en Estados Unidos.
En cuanto al resto de aspirantes, siempre se habla de Brasil, del otro gran favorito, pero de momento no va bien. Se ve en la fase de clasificación de la Conmebol para el Mundial. Neymar está lesionado, de larga duración. Vinicius también, aunque se recuperará. ¿Es el otro gran aspirante o ves a otros equipos como Uruguay?
Para mí Brasil es Brasil y siempre es candidata. Están hechos los grupos de una manera para que Argentina y Brasil nada más se puedan cruzar en la final. No podría haber otro Argentina-Brasil en este caso. Yo creo que Brasil, con todos los líos institucionales que tiene, que no tiene entrenador, no sabemos si Ancelotti va a ser el entrenador. Se supo hace poco que fue intervenida la federación, que el presidente Ronaldo Rodríguez ya no es presidente de la Federación Brasileña, de la Confederación Brasileña de Fútbol. No sabemos si Diniz, el entrenador campeón de la Copa Libertadores con Fluminense, que está de interino ahora, va a seguir o no va a seguir. Yo creo que Brasil tiene un dilema complicado, pero no deja de ser Brasil. Es verdad que está en un grupo que para mí es el grupo más fuerte, con Colombia, Paraguay y Jamaica, porque Colombia está en un momento muy bueno con Néstor Lorenzo de entrenador. Paraguay está con el otro argentino, con Garnero, que va a intentar recuperar a la Paraguay porque le está costando, pero sigue siendo un equipo peligroso, un equipo con algunos jugadores interesantes. Y Jamaica, que fue la gran revelación de la fase de clasificación de CONCACAF, que le ganó a Canadá, por eso Canadá tiene que jugar una repesca y Jamaica no, y yo creo que va a ser un rival duro. Me preguntabas también por otras sorpresas, Uruguay con Bielsa. Yo creo que Uruguay ha crecido muchísimo en muy poco tiempo, se ve la mano de Bielsa, porque jugadores importantes tiene, jugadores de clase mundial tiene, y creo que puede ser la selección favorita, y yo creo que Uruguay, después de no haber sido protagonista en muchos torneos, quiere volver a ser protagonista, y su Copa, que no olvidemos que Uruguay es el equipo, la selección que más Copas América tiene en la historia, quiere volver a recuperar el trono, aquel que ganó en 2011 en Argentina.
Marcos Durán, periodista de relevo, gracias por atendernos.
No, muchas gracias a vos, Manu, por la invitación y espero que disfruten de la Copa.
No dejamos América, pero nos vamos al norte, a Estados Unidos. El Columbus Crew se ha proclamado campeón este sábado de la MLS Cup después de ganar 2-1 a Los Ángeles FC. El primero del Crew lo marcó el colombiano Cucho Hernández, que fue nombrado además el mejor jugador del torneo. Así de efusivo se mostró al micrófono de Fox Deportes tras hacerse con el título.
Sin palabras, la felicidad es enorme porque nos merecemos todo esto. Creo que, en mi opinión, no porque seamos campeones, pero fuimos, si no el mejor, uno de los dos mejores equipos todo el año. Lo demostramos el día de hoy contra un excelente equipo. Y nada, queremos disfrutar, lo merecemos y vamos por otro año porque no nos conformamos con nada.
En la Liga Francesa, el PSG se mantiene líder tras vencer en casa 2-1 al Nantes, aunque no dejó muy buenas sensaciones de cara a la jornada final de la Liga de Campeones que se disputa esta semana. Precisamente del Nantes era un aficionado que falleció en la jornada anterior en un nuevo caso de violencia en el fútbol francés. Según testigos, formaba parte de un grupo de ultras que trató de atacar un vehículo que transportaba aficionados del conjunto rival, el Niza. El conductor de uno de esos coches, de una popular app de transporte, le agredió con un cuchillo, supuestamente presa del pánico por el ataque de los ultras, y terminó matándole. ¿Por qué tenemos tantos episodios violentos en el mundo del fútbol? Para tratar de descifrarlo, tenemos con nosotros al sociólogo Diego Murci, secretario general además de la agrupación Salvemos el Fútbol. Diego, gracias por responder a la llamada de Radio Francia Internacional.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un gusto saludarlos.
Vamos a empezar con una pregunta grande, ¿no? Muy amplia, ¿no? ¿Por qué la violencia está presente en el fútbol y no tanto en otros deportes? ¿No? Vemos casos, sí es verdad que, por ejemplo, el baloncesto en Grecia, pero el fútbol, hay casos de violencia en casi todas partes, ¿no? En casi cualquier país donde esté bien asentado, hay esos fenómenos. En Europa tenemos casos en España, en Italia, en Francia, en Latinoamérica, Argentina. ¿Por qué esa violencia en el fútbol?
Yo inicialmente pensaría a partir de tres elementos. El primero tiene que ver con la legitimidad de las conductas violentas que se permiten en el mundo del fútbol, ¿no? Autores clásicos de las ciencias sociales que trabajaron sobre fútbol, Norbert Elias, Eric Danning, ya planteaban que en los estadios de fútbol se canalizaban ciertas pasiones que en otros espacios sociales no se permitía realizar. En Argentina mismo, a los niños en la escuela primaria les dicen que no insulten porque no están en un estadio de fútbol, como habilitando que ese espacio es el adecuado para generar esas prácticas violentas, ¿no? El segundo elemento lo pienso alrededor de que el fútbol es por sí mismo un juego físico y de contacto, ¿no? Hablando del deporte, y que tiene una configuración histórica que va a condicionar y modular un tipo de ideal masculino determinado. Pone en juego un determinado tipo de masculinidad, una masculinidad agresiva, donde las prácticas violentas son aceptadas como forma de reafirmar, ¿no?, esa misma identidad de género. Y por último, en vinculación a las identidades, ¿no? Hoy por hoy las identidades futbolísticas son una de las identidades más fuertes. Esas identidades fuertes que se generan en el fútbol van a generar polaridades y va a hacer que perciba al otro como un enemigo, ¿no?
¿Y hay un perfil específico del aficionado violento, del integrante de estos grupos ultras?
No se puede decir que exista un perfil definido de aficionado violento, porque si comparamos entre diferentes países vemos que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, en Europa del Este los simpatizantes más violentos están asociados a la extrema derecha, ¿no? Posiciones de neonazis y de extrema derecha. Por ahí en el Reino Unido hay cierta marginalidad y exclusión social. En Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia están más asociados a determinados barrios o zonas de las ciudades más importantes. Sí es cierto que un elemento en común es que en su mayoría son hombres, ¿no? Y ahí vuelvo con lo que decía anteriormente, creo que juega un papel preponderante el ejercicio de determinado tipo de masculinidad que propone el fútbol, ¿no?
Y vamos a hablar de dinero, mucho dinero, porque estos días se han cerrado los dos contratos más elevados de la historia del deporte. Por un lado, el más alto en béisbol, el japonés Shohei Ohtani, dejaba a los Angels y se comprometía este fin de semana con Los Ángeles Dodgers de la MLB, la Major League Baseball de Estados Unidos, por, atentos a la cifra, 700 millones de dólares en un contrato por 10 años. Pero más polémica ha despertado el que un par de días antes vimos en el mundo del golf. El número 3 mundial, el español Jon Rahm, firmaba por Live Golf, la competición financiada por Arabia Saudí, por 520 millones de dólares en 4 años entre pagos directos e indirectos. El malestar viene porque hace un año el propio jugador criticó duramente esta competición, su formato y sus reglas, y aseguró que nunca jugaría allí porque para él no era una cuestión de dinero. Las tornas han cambiado y tras anunciar su fichaje, así explicaba su
cambio de postura en Fox News.
El dinero es genial, obviamente, es magnífico. Pero lo que dije antes es verdad. No juego al golf por dinero. Juego al golf porque amo el deporte y amo el golf. Pero como marido, como padre y como hombre de familia, tengo el deber de dar a mi familia las mejores oportunidades y los mayores recursos, y eso cuenta en estos momentos. El dinero es un factor importante en esta decisión, pero hay otras cosas que lo hacen muy emocionante. Una vez que miras más lejos, está el amor por el deporte y querer crecer en un mercado global. Ser parte de un equipo, ser capitán y tal vez ser también un líder para mis compañeros es algo muy especial y me hace querer trabajar más duro para mostrar de lo que soy capaz.
Aquí llega esta edición del Deportivo en Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos una vez más. El próximo lunes ya estará de regreso nuestro compañero Carlos Pizarro tras sus merecidas vacaciones. No se lo pierdan.
Solo ven conmigo, yo te enseñaré. Si tú quieres divertirte, ven.
Muchas gracias, Manu Terradillos, y ahora en Escala en París hablamos de la delicada situación política que atraviesa Guatemala.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en el que cada semana damos la palabra a representantes del mundo de la política, las ciencias, la cultura, las artes, los deportes y, claro está, de la sociedad civil. Guatemala atraviesa una profunda crisis política y social. Una amplia mayoría de la población en agosto pasado eligió presidente del país a Bernardo Arévalo, miembro del partido Movimiento Semilla. Pero la élite gobernante, funcionarios e intereses políticos y económicos están haciendo lo imposible por impedir que asuma su cargo el próximo 14 de enero. Para hablar de esta crisis, del papel de las comunidades indígenas y de las movilizaciones que se suceden en Guatemala en defensa de la democracia, hoy recibimos aquí, en Escala en París, a dos representantes de la colectiva Festivales Solidarios, Lucía Ixchiu, indígena quiché, arquitecta y feminista. Bienvenida.
Hola, un saludo.
Y a Carlos Ernesto Cano, periodista y comunicador de Festivales Solidarios. Carlos, bienvenido.
Buenos días.
Ambos, gracias por acompañarnos en esta Escala en París. Yo quiero subrayar que su presencia en nuestros estudios se hace también gracias al esfuerzo del colectivo Guatemala en Francia. La crisis en Guatemala tiene muchísimas facetas. No es fácil comprenderla a veces. Carlos, yo le quisiera preguntar, ¿sería posible hacernos de manera muy resumida un escenario de lo que ha pasado en Guatemala en este año, notablemente a partir de las elecciones que tuvieron su segunda vuelta lugar en agosto pasado?
Sí, el 25 de junio se llevan a cabo las elecciones generales, en donde se elige a presidente, corporaciones municipales y diputados, y sorpresivamente pasa al balotaje Bernardo Arévalo, candidato del Partido Socialdemócrata Semilla, que capitaliza el discurso anticorrupción y compite en contra de la señora Sandra Torres, de derecha, un partido de derecha, y pasan el 20 de agosto al balotaje. El 20 de agosto la gente en Guatemala, la ciudadanía, se decanta por la opción anticorrupción y socialdemócrata, y es así como por 20 puntos, casi 20 puntos de diferencia, Bernardo Arévalo gana el 20 de agosto en la segunda vuelta, y a partir de ahí empieza una serie de criminalización no solo al gobierno, al partido ganador, al Movimiento Semilla, a sus candidatos a diputados, al mismo presidente y a la vicepresidenta Karin Arévalo electas, Karin Herrera, perdón, y a partir de ahí empieza toda una afrenta por parte de lo que denominamos el pacto de corruptos, eso que tú decías que es esta élite en conjunto con los partidos políticos más rancios y de derecha en Guatemala. Y empieza a haber una persecución también a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que precisamente hace 2 días salen al exilio, que es una cuestión muy grave. Es decir, que el órgano que es el encargado de velar por la democracia en Guatemala está descabezado en este momento. El Congreso empieza a quitarle inmunidad a diputados y a pedir el antejuicio en contra del presidente y la vicepresidenta electa, y es en este momento en el que estamos en una crisis sin precedentes en Guatemala y en donde la gente está saliendo a las calles a manifestar.
Gracias, Carlos. Y Isabel, en este sentido, las movilizaciones que han realizado las organizaciones indígenas en Guatemala, se puede decir que tienen pocos precedentes en América Latina en general, pero han jugado un papel central para exigir que precisamente este voto, esta voluntad democrática, se pueda cumplir. Háblenos un poco del papel, precisamente, entre otras cosas, de esta colectiva Festivales Solidarios. ¿Qué papel están jugando?
Bueno, en realidad, actualmente Guatemala es un país indígena. Más del 60% de la población somos indígenas. Entonces, la participación y el protagonismo que los pueblos indígenas de la movilización es algo que ha existido desde hace tiempo, pero particularmente en esta coyuntura de dictadura, de un retroceso democrático, donde esta dictadura judicial ha criminalizado fiscales, defensores de derechos humanos, ha cerrado medios de comunicación, ha metido a la cárcel a infinidad de periodistas también. En este momento de mucha oscuridad para el país y de desesperanza, las únicas organizaciones que tenían la capacidad, la legitimidad y la fuerza para levantarse en este paro nacional indígena, que tiene más de 60 días de existir y de movilizarse en distintas partes del país, fueron las organizaciones indígenas 48 cantones, Alcaldía Indígena de Sololá. Y bueno, nosotras como colectiva autogestiva y pequeña hemos estado participando desde el arte en las movilizaciones sociales desde hace más de 10 años en las calles, intentando aportar desde las artes y las diversidad de artes las formas pacíficas de protestar. Y bueno, nosotros estamos haciendo también una cobertura colaborativa con distintos periodistas y corresponsales en distintas partes del país para poder descentralizar lo que está ocurriendo en estas movilizaciones.
Desde el exterior se han manifestado diversas voces preocupadas por lo que está sucediendo en Guatemala, este intento, decíamos, de los gobernantes de la oligarquía local por evitar que se concrete la toma de posición del presidente Arévalo. Se ha manifestado la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Estados Unidos también se ha manifestado en apoyo al presidente electo. Recién el subsecretario de Estado de Estados Unidos, José Fernández, viajó a Guatemala para darle su apoyo al presidente electo. ¿Qué tanto puede jugar esta preocupación, esta visión desde el exterior para garantizar que se cumpla con la voluntad de lo que han decidido los guatemaltecos?
Bueno, en este momento de aislamiento del país y de búsqueda de un retroceso antidemocrático y dictatorial, la solidaridad y la presión internacional es fundamental. Y nosotros que estamos en el exilio hemos estado tratando de organizarnos como diáspora, también migrante y exiliados en distintas partes del mundo, para poder visibilizar y hablar sobre Guatemala. Yo creo que en este momento la presión internacional se hace fundamental, sobre todo porque desde dentro el gobierno y la dictadura no han querido reconocer, ni han querido reconocer los resultados electorales oficiales y legales, y no han querido atender las demandas de las autoridades indígenas en este paro nacional indígena.
Carlos, decíamos, de estos últimos meses se ha acelerado, dijéramos, la movilización de el gobierno, de funcionarios corruptos, para descarrilar, precisamente para evitar que el presidente electo Arévalo tome posición de su cargo. Pero mi pregunta sería, a final de cuentas, ¿es posible imaginar una situación donde el presidente Arévalo logre tomar posición el 14 de enero, pero quede con las manos atadas precisamente por estas decisiones que ha tomado injustas la llamada justicia, de ilegalizar al movimiento Semilla, de no reconocer su bancada? Háblenos de ello, por favor.
Sí, mira, es sumamente peligroso. El 14 de enero nosotros lo estamos denominando que puede ser un parteaguas, tomar dos caminos, ¿no? Guatemala consolida o cuaja la dictadura judicial de la que hablaba Lucía, o entramos a un proceso medianamente democrático, cosa que no hemos tenido desde hace 70 años en el país gobernado por partidos de derecha y de extrema derecha.
Hay que recordar que el primer golpe de Estado fue en 56 en Guatemala.
En el 54. 54, perdón. El primer golpe de Estado en el hemisferio occidental, orquestado por la CIA y el gobierno de Estados Unidos, y ellos mismos lo reconocen en desclasificación de sus archivos. Y entonces, el partido Semilla, al no tener mayoría en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, corre el riesgo también del camino del impeachment, de una situación muy parecida a la que se vivió este año en Perú y en otros países latinoamericanos. Y es por eso que es importante que la sociedad civil y la sociedad internacional, la comunidad internacional, sigan ejerciendo presión al gobierno guatemalteco para garantizar ese cambio presidencial que rige la Constitución. Y no solo entrar a este proceso democrático, sino el acompañamiento que han tenido los pueblos originarios desde hace 500 años, ¿no? Y en la historia moderna han sido 70 años de resistencia, en el que, en paralelo, si el gobierno de Bernardo Arévalo toma posesión, en paralelo con las movilizaciones pacíficas, creo que podemos entrar a una era democrática.
Lucía, hay un personaje del que no hemos hablado todavía. ¿Qué papel está jugando el actual presidente Alejandro Yamatei?
Bueno, Alejandro Yamatei es el dictador responsable de exiliarnos a nosotros y a cientos de periodistas y fiscales y funcionarios del sistema de justicia. Es importante mencionar que él, antes de ser presidente, está vinculado a ejecuciones extrajudiciales y estuvo preso y estuvo evidenciado, digamos, que él forma parte del crimen organizado y con nexos criminales en el Estado. Entonces, Alejandro Yamatei ha sido el alfil que ha logrado materializar todo lo que la dictadura judicial ha estado implementando, y es obviamente un alfil y un servil a los intereses de la oligarquía, y nosotros sí lo nombramos como el responsable del deterioro democrático y de la militarización y el retroceso del país.
Hizo usted referencia a una cosa que es importante que ustedes sepan, precisamente tanto Carlos como Lucía precisamente viven hoy fuera de Guatemala por las amenazas que hay en contra de ellos, por el riesgo que existe sobre sus personas. Carlos, varios personajes juegan un papel verdaderamente nefasto en lo que es la situación que se vive actualmente en Guatemala. Me refiero, por ejemplo, a la fiscal general, Consuelo Porras, al fiscal Rafael Curruchiche, al juez Freddy Orellana, por no mencionar sino algunos casos. Todos ellos han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos y ha habido movilizaciones también cotidianas para exigir la renuncia de ellos, y sin embargo siguen en su cargo. ¿Cómo se puede lograr cambiar esta situación?
Sí, mira, yo creo que la presión de la sociedad internacional es fundamental. Estados Unidos les ha quitado visas a estos actores antidemocráticos, han sido sancionados con la ley Engel y la ley Magnitsky, que es la que retira, digamos, activos y que prohíbe que sigan operando en países de la Unión Europea sus recursos financieros en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Creo que esas sanciones tienen validez y funcionan bastante bien, pero nosotros siempre insistimos, la gente tiene que seguir en las calles, tiene que seguir manifestando pacíficamente a través del arte, acciones no violentas, porque la gente está defendiendo la democracia, y creo que si la gente sigue exigiendo eso al 14 de enero, Bernardo Arévalo, si toma posesión, puede y tiene que pedirle la renuncia a estos funcionarios. Él está en la capacidad de pedir su renuncia, y creo que por ahí podríamos empezar a construir una sociedad democrática, y que sobre todo las personas que estamos exiliadas podamos regresar al país, porque esa es una de las promesas que Bernardo Arévalo dijo cuando tomó el primer discurso después de la primera vuelta electoral, que iba a hacer todo lo posible para que los funcionarios de justicia, los defensores de derechos humanos y los periodistas podamos regresar al país.
Lucía, de manera breve, decíamos, el presidente electo Arévalo tiene que tomar posición en principio de su cargo para el próximo 14 de enero. ¿Qué escenarios se pueden prever, de manera muy breve, por favor, de aquí al 14 de enero, menos de un poco más de un mes?
Bueno, tenemos más de 60 días de un paro nacional indígena indefinido, que lo que busca es que se respete la decisión popular, que se respete el orden democrático del país, y esta movilización va a continuar hasta el 14 de enero. Entonces, lo que podemos prever desde la sociedad civil y los movimientos sociales es una participación activa en las calles, exigiendo que se respete los resultados. Y desde la dictadura, pues, obviamente, sencillamente lo que vemos es que ya hay una solicitud de retiro de inmunidad a los funcionarios, al presidente electo, a distintos sectores, digamos, importantes que tendrían que velar, digamos, porque esto ocurra. Entonces está la posibilidad de que no tome posesión y cuaje la dictadura, o está la posibilidad de abrirnos un poco a un margen democrático. Y justo creo que es importante mencionar que desde las organizaciones indígenas de antaño se tiene claro que es se está defendiendo el Estado de Derecho, porque es eso o el exterminio.
Pues estamos llegando ya al final de esta emisión. No me queda sino agradecer a Lucía Ixchiu, indígena quiche, arquitecta y feminista, y a Carlos Ernesto Cano, periodista y miembro también de este colectivo, su presencia en nuestros estudios. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra Escala en París.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.